And now the end is near, and so I face the final curtain.
Hablar de juguetes rotos obliga primero a definir qué es un juguete.
And so I face the final curtain.
Hablar de juguetes rotos obliga primero a definir qué es un juguete roto. Normalmente aquello que deja de funcionar. Y eso se da prácticamente en todas las profesiones. Pero por si acaso, ha hecho Jaime Barrientos, con alguna colaboración imprescindible, como la de Tony Marmota o nuestro querido Rafa Fernández o Carmen de Marchante o Javier Urra, este libro que se llama así, precisamente Juguetes Rotos, el precio de la fama, en Editorial EDAF. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Un juguete roto es el que ha dejado de funcionar. ¿Por qué? ¿Porque no has sabido gestionar su éxito, fundamentalmente?
Fundamentalmente por eso, pero a veces también influyen infancias desgraciadas en un sentido o en otro, o por carencias económicas, o bien por familias desestructuradas. Entonces, son gente precisamente que no han roto muchas veces también el cordón umbilical fundamentalmente con sus madres. Sería el caso, por ejemplo, de Elvis, o el caso contrario de Michael Jackson, que tienen muchos paralelismos.
No, ¿normalmente un juguete roto acaba sin pasta?
Generalmente,
a pesar
sí.
de que hayan ganado bastante.
Sí, en unas ocasiones, debido a que no han sabido gestionar su vida, que las drogas son muy caras, y no solamente las drogas, sino todo lo que rodea el mundo de las drogas. En otro caso han sido las personas que les han rodeado, y también en ocasiones, como en el caso del niño este Macaulay Culkin, bueno, ya ex niño, que tuvo que pedir una orden de alejamiento a un juez que se la concedió para que sus padres dejaran de saquear sus cuentas.
¿Maradona fue un juguete roto?
Maradona es un juguete roto clarísimo, aunque lo guardo para otro segundo volumen, porque esto es como el libro de arena de Borges, que no tiene ni principio ni fin. Y sí, Maradona es, vamos a ver, el paradigma para mí de lo que no se debe hacer con un niño genio. No se puede subir a un niño de los 12 años desde las chabolas hasta la categoría de Dios, porque es que todo lo que le queda ya en esta vida es bajar. Es un poco lo que le pasó a Rambo. Rambo escribió Las Flores del Mal con 27 años y luego se sobrevivió a sí mismo hasta los 35.
Su talentazo, claro.
Y curiosamente terminó sus días como mercenario, que es también lo que se le achacó en su día a Joselito, al pequeño ruiseñor.
Sí. Citas a un personaje, Lorenzo y yo somos
fan de ella,
absolutamente.
Fanáticos.
Yo soy fanático de Belén Esteban, a mí me gusta mucho. ¿Qué te gusta de la personalidad de Belén Esteban para incluirla en este libro?
Pues precisamente el título que le pongo a su capítulo, que es Resistiré, la canción del Duodinámico. Y es que si, hasta entonces, hasta el advenimiento de Belén Esteban, los juguetes duraban mal que bien una o dos temporadas. Y Belén Esteban tiene que tener una fortaleza impresionante, porque lleva ya más de 12 años.
Y se han hecho tesis doctorales sobre ella.
Sí, tesis doctorales. Y bueno, la BBC también publicó un extenso reportaje. Paris Match, Le Monde. Y bueno, parece ser que, según Wikileaks, hasta la CIA ha estado preocupada por el gran éxito de Belén Esteban, porque es que no nos olvidemos que se hizo un estudio por el cual conseguiría el 3% en una votación, en unas elecciones.
¿Y eso la ha llegado a amargar su vida más que a fascinarle las cosas que ha llegado a conocer?
A Belén Esteban. El problema de Belén Esteban, yo creo que fue precisamente cuando conoció la noche. Como aquel otro personaje que decía que la noche le confunde. Pues yo creo que la noche la confundió. Y que hay amigos del jijiji, pero no para estar a las duras y a las más duras, que es lo que le ha pasado muchas veces a ella. Creo también que se ha salvado gracias a que tiene una familia muy cohesionada.
Fíjate, a mí me cogió viviendo fuera de España y no me enteré bien del éxito fulgurante de un personaje que a mí también me entusiasma. Y luego me puse al día, hice un esfuerzo por ponerme al día. que es la cantante Tamara, que no sé cómo hay que llamarla ahora, porque tuvo un conflicto con el nombre.
Sí, ahora se llama Yurena.
Eso, Yurena, que grabó aquello del No Cambié. Oye, que es que anduvo en unas cifras de ventas extraordinarias.
Sí, impresionante. Además, este caso es uno de los que, no sé, de los que más ternura me ha provocado, porque es una mujer también muy luchadora. Desde su Baracaldo natal, pues hizo bolos por provincias, no le importó promocionar sus singles en los pubs de tercera regional, y fue subiendo poco a poco, llegó hasta la capital, y aquí conoció lo que luego los compañeros de la prensa denominaron la pandilla basura. Sí. Que eran pues desde Dantes,
era lo más lumpen que había en España, ¿eh? Como estrellas.
Hubo, pues eso, una pandilla de frikis, y luego esa madre que Antonio Burgos definió como una madre con casco de la ONU, que llevaba un ladrillo en el bolso para defender el honor de su hija.
Y se rompió, ¿fue inevitable que se rompiera el juguete?
No, afortunadamente se mantiene, sigue cantando y sigue intentando hacer cosas. Pero esta mujer, pues bueno, pues es una de los pocos juguetes que no ha caído en las drogas, que no cayó en el alcoholismo, pero sí en hondas depresiones, que también acompaña muchas veces el en vez del éxito.
No podemos decir desgraciadamente lo mismo de una mujer, yo la quise mucho, que fue Amparo Muñoz, la mujer más bella que pudiera haber existido jamás.
Sí, la más bella del
universo. Con tipos estupendos al lado de ella.
Y además una bellísima persona.
Elías Querejeta, Pancho León, así que no
sí, pero también hubo otros que
Flavio
se encargaron.
Sí,
Flavio Labarca. Y de todas maneras, Amparo Muñoz, junto con los chicos del cine kinky, representan muy bien aquella España que pasó de Franco, en la que todo era pecado o era delito, a una etapa en la que todo estaba permitido. Y yo pertenezco a esa generación que en el libro llamo generación del descontrol, que arrasó con toda una generación, y eso le pasó un poco a Amparo Muñoz, que además era una persona muy generosa, tremendamente generosa, y entonces pues se dio a manos llenas.
¿Nadiuska influyó para su ruptura su desequilibrio mental?
Por supuesto, pero es que, como me comentó un psiquiatra, claro, era una mujer que venía de la Unión, o sea, de lo que entonces era el telón de acero. Era de origen judío. Entonces, aquí parece ser que se relacionó con personalidades políticas importantes, y claro, era lo que luego me decía este psiquiatra que la trató. No me extraña que generara luego una manía persecutoria que le hacía ver casi servicios secretos en la mesilla de noche.
Poli Díaz, el potro de Vallecas, oye, fue 8 veces campeón de Europa. Fue un tipo que llegó a pelear con Pernell Whitaker en un combate, al final, le aguantó 10 o 12 asaltos a Pernell Whitaker, que eso era un tío muy bueno, y le aguantó dignamente. Pero era demasiado difícil que, además, en un mundo al que la sordidez se le supone, como el boxeo, no sé, porque no tiene que ser siempre así, pero se le supone la sordidez, la gloria le durara no demasiado entre las manos.
No, le duró muy poco, entre otras cosas, pues lo mismo, vino de una infancia espantosa, desestructurada, y también de una España que estaba saliendo, de que la única manera de salir fuera, o sea, de subir arriba, era o dándole patadas a una pelota, o boxeando, o poniéndose delante de un toro. Y este chico, pues bueno, que tenía unas condiciones físicas extraordinarias, pues supo ser un buen deportista, pero no supo gestionar su tiempo libre en este caso. Y lo mismo se rodeó de amistades, que es un poco lo que yo llamo el síndrome de la Moncloa, que afecta también a los políticos, cuando te rodeas de gente que solamente te dice lo maravilloso que eres, lo bien que lo haces todo, pierdes el sentido de la realidad.
Me sorprende que pongas a Joselito el torero.
Sí, porque sí, se salvó. Es uno, afortunadamente, es en el libro hay personajes,
ese es un triunfador,
que se salvan. Y bueno, pues para también dejar un poco de buen sabor de boca, el libro lo terminó con Melanie Griffith, Cuando el amor hace milagros, y el otro Joselito precisamente lo tenía todo en contra y nos demuestra cómo se puede superar una infancia espantosa. E incluso luego, pues él mismo lo contó en su libro, pues que pasó una etapa de una honda depresión.
Pero vamos, tres genios, sí, sí. Tres números uno en lo suyo. Uno Camarón, otro Jeros, el del medio de los Chichos, y otro Baldo de los Ríos. En el concreto, Baldo de los Ríos se quita la vida en un momento determinado cuando era uno de los músicos más brillantes de su generación.
Bueno, fue el que hizo, entre otros, la novena sinfonía que versionó Miguel Ríos. Y en el caso de Baldo de los Ríos, parece ser que en aquella España en la que la homosexualidad no probada estaba considerado un delito porque estaba dentro de la ley de vagos y maleantes, pues parece ser que no pudo con la presión. Y de hecho, de aquel, voy a recordar lo que dijo el periódico ABC con motivo de su muerte, y decía algo así: había sido visto, según las citadas fuentes, varias veces en locales pintorescos madrileños en compañía de jóvenes amanerados. Esta situación, no se sabe si atribuida únicamente a una enfermedad, pudo provocar que el lunes decidiera poner fin a su vida. Madre, era otra
España. Es muy afortunado eso, ¿no?
Madre mía, Camarón asimiló la categoría de Dios, no la asimiló, la categoría de no. Dios viviente al que...
Eso es precisamente una de las cosas que Alfredo Grimaldos, uno de los grandes críticos, uno de los grandes flamencólogos, pues comentaba, entre otros, que Camarón, como le sucede a tantos otros genios de lo suyo, era tremendamente tímido, y él quería vivir una vida pues familiar y no pudo. Lo mismo es, pertenece a esos años del descontrol, aunque él no murió por las drogas, él murió de un cáncer de pulmón. Uh-huh. Como también le pasó a Antonio Vega.
Tina de las Grecas, las Grecas tenían dos partes. Una que se instaló en México y siguió su vida, volvió y me anduvo de ida y de vuelta, pero Tina que se borró literalmente. Y las últimas imágenes que conocimos de Tina sí que era de un juguete roto.
Sí, era, en su caso fue una demencia presenil que la hizo pues ir dando tumbos. Y precisamente, Carlos, sí, yo también recuerdo esas imágenes en las que se la ve prácticamente como una mendiga.
Uh-huh. Fue terrible, ¿eh? Una mujer que había obtenido un éxito asombroso en un momento determinado.
Bueno, y lo mismo intentó apuñalar en uno de sus delirios, intentó apuñalar a su hermana.
En el capítulo internacional, bueno, pues en el libro, te despachas a gusto porque entras y no acabas, ¿no?, con todos ellos. Pero, por ejemplo, me quedo con el de Michael Jackson. Michael Jackson, que vivía en una cierta opulencia, y que era, no es que tuviera seguidores, vamos, era un dios menor o un dios mayor, casi si me apuras, ¿no? ¿Qué le lleva al desequilibrio?
Pues lo que en tantas otras ocasiones, una vida, una infancia terrible, el no haber madurado. Y así como hay, pues se puede ver, por ejemplo, en el caso de Picasso o de Dalí, que de niños pintaban como maestros, como adultos, y al llegar a la edad adulta, pues fueron simplificando y se convirtieron en niños. Pues eso es lo que le pasó a Michael Jackson, harto de estar haciendo, como él explicaba, su padre lo obligaba hasta hacer cinco actuaciones por la noche en salas de striptease. Dice que él, cuando llegó a la edad adulta, lo que quería era ser el niño que no había sido.
Si quieren ustedes conocer todos los juguetes rotos, hemos puntuado o hemos sobrevolado por encima de 10, 12, 15 de ellos. Hay muchísimos más en este magnífico trabajo, como todo lo que él hace, que ha escrito Jaime Barrientos, El precio de la fama. Juguetes rotos en Editorial EDAF. Querido Jaime, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, hasta siempre.